Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de cada cuatro alumnos reconoce haber participado en una situación de acoso escolar. Según un estudio que hoy publica la Fundación ANAR, la mayoría de los chavales, 6 de cada 10, considera que su centro escolar no hace nada ante este tipo de situaciones. Es lo que le ocurrió en su día a Laura García, Carmen Lavallen.
De la soledad y la angustia del acoso que sufrió desde los 4 a los 16 años, a Laura García solo la salvaron sus padres y una amiga, su único salvavidas en el entorno escolar.
Que mi madre y mi padre intentaron hablar con el colegio, intentaron hablar también con el instituto, con padres, y no les sirvió absolutamente de nada. Al contrario, escondían el caso.
Según un estudio que publica la Fundación ANAR, la percepción para 6 de cada 10 alumnos es que el centro escolar no hace nada en esas situaciones, frente a 9 de cada 10 profesores que consideran que sí se actúa. 1 de cada 4 alumnos admite haber participado en insultos, motes o burlas, que en 9 de cada 10 casos reciben las víctimas. En la mayoría de los casos motivadas, dicen, por su aspecto físico. Baja el ciberacoso con respecto al curso anterior, el de la pandemia, y también caen las agresiones físicas, pero ahora, y según estos datos, se hacen mayoritariamente en grupo.
Y los precios siguen disparados. La inflación continúa por encima de los 2 dígitos por tercer mes consecutivo. Agosto cierra con el IPC al 10,5%. El tope de precios a la cesta de la compra que quiere poner en marcha la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue generando polémica. Inés, por ejemplo, esta mañana en los foros de Herrera en COPE ha reconocido que esta medida ahoga todavía más al pequeño comercio.
Yo invitaría a venir a la señora ministra a mi local y que me haga ella las propuestas para que me sea rentable mi negocio. Me las veo y me las deseo para llegar a fin de mes y mantener a mi familia. Entonces le invitaría a ella, tan que proclama el que se use el comercio de barrio, que nos diga ella cómo hacemos ese juego que ella pretende.
Y este martes seguimos pendientes de las lluvias que por fin han llegado a nuestro país. 12 comunidades están en alerta amarilla por fuertes vientos y precipitaciones. Unas lluvias que, por cierto, van a contribuir a las labores de extinción del incendio de los Guájares en Granada. Ya ha calcinado 5.000 hectáreas y en este momento sigue fuera de control. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Un incendio que afecta ya a 5.000 hectáreas y que ha provocado que hayan sido evacuadas en prevención una 30 de personas tras decretarse el desalojo de 5 cortijos. Además, hay algunos vecinos de Ízbor y Acebuches que decidían abandonar sus pueblos ante la proximidad de las llamas. El director del Plan Infoca, Giuseppe Aloisio, destacaba hace pocos minutos la llegada de la lluvia como el factor más esperanzador después de 5 días luchando contra el fuego.
Bueno, se ve ahora mismo ningún frente de llama. Está bajando mucho la intensidad de la llama y eso le permite a los equipos en tierra rematar el incendio.
Confían en que hoy mismo las personas desalojadas puedan volver a sus domicilios. Sigue activo el incendio, pero el pronóstico es mucho más optimista gracias a la lluvia.
Y acabamos de conocer que ha fallecido el director de cine francés Jean-Luc Godard, uno de los creadores de la Nouvelle Vague francesa. Dirigió más de 100 películas, entre ellas El final de la escapada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes esta noche, Barça y Atleti abren una nueva jornada de Champions. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, los dos. El Barça visita al coco del grupo, el Bayern de Múnich, con el liderato del grupo en juego, Elena Condis.
El Barça descansa en su hotel de Múnich. Esta noche se aferran a Lewandowski para ganar por primera vez en su historia en el Allianz Arena. Xavi tiene claro el 11. Valde apunta a seguir como lateral izquierdo porque el técnico dice que prioriza el estado de forma la veteranía. En el Bayern es baja Coman. En principio le va a sustituir Musiala. El Allianz se llenará con 75.000 aficionados, 1.500 serán culés.
A la misma hora será el turno del Atleti también en Alemania ante el Bayer Leverkusen y con la duda de si estará en la portería Jan Oblak. Antonio Ruiz.
Todos muy pendientes de Jan Oblak para ver si puede participar esta noche en el segundo asalto de la Champions del Atlético frente al Bayer Leverkusen. Ayer no se entrenó con el grupo y esa es mala noticia, lo va a tener difícil, pero van a esperar hasta última hora. Además, el Atlético de Madrid no podrá contar con Savic, Reguilón, Jiménez y Lemar, y un inglés, Michael Oliver, será el árbitro de la contienda.
Para mañana quedarán el Real Madrid, Leipzig y el Copenhague, Sevilla. Noticias en la Liga. El Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Raúl de Tomás como agente libre, que firma hasta 2027, pero que no se podrá incorporar hasta enero. Y esta tarde España busca la que sería su 10ª semifinal consecutiva en un Eurobasket a partir de las 5 en tiempo de juego ante Finlandia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid llueve y tenemos 18 grados estas horas en el centro. Hay alerta amarilla por lluvia y viento. Las temperaturas han bajado. Las máximas no van a superar los 25 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en las entradas por la 5 en Móstoles, tráfico irregular en la entrada por la 2 en Torrejón y el M40, tráfico lento entre Vallecas y Vicálvaro sentido A2. En las calles de la capital se normaliza el tráfico. Queda todavía lentitud en la entrada por la Cuesta de San Vicente, por Reyes Católicos, por Odón, el conductor izquierdo, y en el interior por el Paseo del Prado y Cibeles. Y hoy hemos conocido la evolución del IPC, de los precios, en la Comunidad de Madrid durante el mes de agosto. No han cambiado respecto al mes anterior, respecto a julio, pero han subido un 9,3% respecto a agosto del año pasado, de 2021. La subida en lo que va de año se sitúa en el 5,1%. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es, Nadal! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio. De la radio.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Encontrar la primera vez que vimos en televisión a nuestro siguiente invitado es necesario que nos situemos en Tailandia. En el año 2010, Paquito, porque así le llamaban de pequeño, había vivido y viajado ya por todo el mundo gracias al tenis, porque era muy bueno. De Barcelona fue a Argentina, de Argentina a Estados Unidos, Austria, Australia, pero por cosas de la vida su último destino fue Tailandia. Resulta que el programa Callejeros Viajeros andaba de grabaciones por Bangkok y como de costumbre habían encontrado a un español que vivía allí. En aquel momento nuestro invitado ya tenía su academia de tenis y ojo porque entre otros entrenaba a jugadores como Paradorn Shirishipan, es difícil decir y pronunciar su nombre, pero fue el primer asiático de la historia en llegar al top 10 del mundo. Vamos, que no es moco de pavo. Total, que mientras grababan a Paquito allí en la escuela con la raqueta de un lado a otro, este recibió una llamada y les dijo a los cámaras: oye, mirad que tengo que ir a rescatar a una cobra venenosa de 3 metros que se ha colado aquí en casa de un tipo, está cerca. Ahora vengo y ustedes os quedáis aquí. Claro, la cara de los de Callejeros se la puede imaginar. Enseguida dijeron: de tenis nada, nosotros nos vamos contigo.
Vamos, todos los meses recogemos entre 20 y 25 animales.
Aquí en las casas se llegan a meter serpientes mortales.
Sí, claro, si es que el problema de las serpientes es que casi todas son mortales. Pues vamos a ver lo que hay primero. Oh, shit, es una cobra.
Hay que sacarla de aquí primero.
No te preocupes, que de ahí no puedes salir, no te preocupes. Aquí ya la tenemos. La voy a sacar para afuera. Quieta ahí.
¿Puede matar a una persona?
Sí, claro, con un mordisco te mata. Venga, para adentro.
22 años después, Frank Cuesta ha rescatado a una cantidad innumerable de animales. Pasó por 4 formatos televisivos de gran éxito que le valieron un premio Ondas, por cierto. Y ahora vive un retiro muy particular en su santuario animal tailandés, del que hablamos en unos segundos. Frank Cuesta, ¿cuándo ha sido la última vez que has cogido una raqueta de tenis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hace 2 semanas.
Ah, o sea, sigue jugando activamente al tenis. ¿Sigue dando clase?
No, pero fíjate, hablabas de Paradón. Paradón me compró la academia. Cuando él se retiró y yo ya estaba muy metido con todo el tema de los refugios y tal. Y de vez en cuando me paso por su academia y jugamos un par de horas y luego nos reímos y terminamos comiendo como cerdos.
Qué bueno. Frank, tu vida ha sido en cierta parte el tenis, la tele también, pero sobre todo los animales. ¿Cuándo comienzas a rescatarlos y por qué?
Pues comencé aquí más o menos en el 90 y, ¿qué te digo? 97 más o menos. Uh-huh. Que empecé a ver que donde yo vivía había muchas serpientes y yo veía que los guardas las mataban cuando las veían. Entonces yo empecé a hablar con ellos y les dije: oye, no las matéis, me llamáis, yo las cojo y tal. Y empecé a coger alguna serpiente y las cogía y me las llevaba a un parque nacional que estaba cerca y tal. Y luego pues empecé a hablar con más guardas, más urbanizaciones, les decía: oye, te pago 1 euro, 2 euros cada vez que me llames si hay una serpiente, yo llego y no está muerta ni está herida. Entonces yo llegaba, la recogía y así empezó todo, de una manera muy, muy simple. Es como empezar a rescatar animales aquí.
Frank, las serpientes abundan en Tailandia, en Bangkok. De hecho, aparecen, como hemos escuchado en la introducción, en los cuartos de baño de los vecinos de la ciudad. Pero entiendo que también hay otros animales que rescatas, que son mucho más raros, que son animales exóticos o incluso en peligro de extinción. Entiendo que para rescatar animales así tienes que tener una red, pues ya no sé si de investigación o de alcance lo suficientemente grande como para poder saber que tienes que rescatarlos, ¿no? ¿Y dónde?
Sí, a ver, esto ya son muchísimos años, entonces claro, yo tengo chavales trabajando, mirando dónde hay animales, dónde no hay animales, dónde están legales, ilegales, y al final, pues bueno, Tailandia funciona muy diferente que en España. A ver, hay muchas cosas que yo hablo muchas veces que la gente dice: bueno, no puede ser verdad. Yo para que venga la policía conmigo a rescatar un animal, yo le tengo que pagar a la policía por debajo de la mesa. Y cosas así, o sea, todo es un negocio, ¿vale? En Asia todo es un negocio. Hacer el bien te cuesta mucho dinero y rescatar animales te cuesta mucho dinero. Luego, ya pasados muchos años, pues tienes tus contactos en aduanas, en el aeropuerto, tal, y muchísimas veces te llaman por la noche y te dicen: oye, hemos encontrado, porque normalmente los vuelos que van a Japón o que van a Europa son de noche, y ya hemos encontrado tal animal, y entonces a lo mejor a las 10, 11, a las 3 de la mañana tienes que irte a buscar un animal que han encontrado en una maleta, ¿vale? Pero sí, hay un trabajo de gente detrás está mirando, pues eso, mirando qué hay por ahí que se están llevando. Uh-huh.
Frank, si nos ponemos a repasar tu vida, anécdotas, historias que tienes, nos dan las 12 en este programa. Así que yo quiero que hablemos de tu último proyecto, me parece tan interesante, y del que viene a España. Resulta que después de tantos años, pues convulsos personales, de televisión, de rescates en Bangkok, trabajando en tu asociación, en la escuela de tenis, decides retirarte de todo y comprar un terreno allí en Tailandia, si no me equivoco, de 37 hectáreas, y creas el que es el proyecto de tu vida. ¿Qué es el santuario de Frank Cuesta?
Bueno, el Santuario Libertad, que le llamo yo, es un santuario. Mira, yo durante muchísimos años rescaté animales asiáticos que nosotros rescatábamos, rehabilitábamos y los dejábamos en libertad en las selvas, ¿vale? Eso era principalmente lo que he hecho, más de 10.000 animales en 25 años. Y claro, yo había muchísimos animales exóticos extranjeros de otros países que rescatabas y que por ley, como no había espacio en los zoos o en centros de rescate, tenías que eutanasiarlos, que sí, básicamente en palabras españolas sería asesinarlos, matarlos, uh-huh, ¿vale? Porque no había una razón, no estaban enfermos, no habían hecho nada, pero había que matarlos por ley, ¿vale? Entonces yo conseguí hablar con el Ministerio de Medio Ambiente y les dije, mira, hay muchísimos animales que matamos todos los años. ¿Por qué no me dejáis que yo abra un santuario donde todos esos animales de otros países puedan convivir juntos? Ponemos como principal depredador animales tailandeses, uh-huh, con lo cual no habrá depredadores. Yo aquí no tengo leones, por ejemplo, pero sí hay leopardos o gato leopardo, tal y cual, ¿no? Y que puedan vivir todos en paz, y que vivan lo que vivan y que mueran cuando tengan que morir, pero que por lo menos si mueren, que mueran libres, uh-huh, en un espacio gigantesco. Bueno, pues después de mucha pelea conseguí que me dieran los permisos y abrí el santuario. Decían que era una locura, pero mira, ahora hay muchísimo científico, investigador o biólogo que quiere venir para entender por qué tantos animales son capaces de convivir juntos, uh-huh, de no tener una agresión brutal entre ellos, simplemente por espacio, cuando uno entra al espacio de otro. Pero el concepto es que cualquier animal pueda vivir aquí sin ningún tipo de problema. O sea, aquí hay mofetas, aquí hay capibaras, aquí hay emus, hay avestruces, hay halcones, hay búhos, hay gatos leopardo, ya te digo, hay pues hasta casi 50 especies diferentes ahora mismo que viven en libertad, y unos en paz y unos con menos paz, pues porque son depredados por otros, pero es como una especie de una selva, uh-huh, donde cualquier animal del mundo puede vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí este concepto es el futuro.
Claro, eso te iba a preguntar, que ¿por qué crees que en el largo plazo construir estos lugares va a ser fundamental para los animales?
Porque es que es el futuro. Mira, yo durante muchísimos años ha habido el concepto de que los zoos han sido los mejores sitios pues para conservar especies, y sí, han sido. Pero claro, cuando tú dices conservo la especie de este rinoceronte, tienes un rinoceronte y una rinoceronte. Por cojones tienen que, vamos a decir, por cojones, por narices, sí, tienen que criar juntos estos dos. Pero en la naturaleza, cada animal escoge a su pareja, igual que tú y que yo. Entonces les estamos obligando a que una genética que no quiere mezclarse con otra genética la mezclamos simplemente por su conservación. Sí. Con lo cual no es lo mismo que si están por aquí y están criando, y una vez que han criado, tú decides si lo quieres mandar a otro santuario o dejarlo en el mismo sitio. Pero es que con la globalización que hay hoy en día, con el problema que hay de animales que están en peligro de extinción, otros animales que tal, yo creo que el futuro son grandísimos santuarios en cada país donde muchísimos, muchísimos animales puedan vivir en paz y en libertad. Yo lo veo así, que a lo mejor estoy equivocado y seguramente esté equivocado. Pero aquí está funcionando. Aquí está funcionando además de una manera brutal.
Frank, has montado una asociación, dos refugios y un santuario. ¿Por qué quieres montar un santuario aquí en España y cómo va el proyecto? Explícamelo.
A ver, el santuario que quiero montar en España es exactamente igual que este, ¿vale? Sé que me voy a tener que pelear con no sé quién todavía, ¿vale? Porque las leyes
en cuanto
España,
a trámites burocráticos, ¿no?
Claro, o sea, yo conseguir la tierra la consigo. Conseguir la gente la consigo. Conseguir los animales, pues imagínate si no habrá animales pequeños en jaulas ahí metidos esperando a poder correr, ¿no? El problema es que las leyes en España y la burocracia es brutal. Precisamente hoy estaba hablando con abogado, estaba hablando con un par de personas que tienen bastante fuerza. La primera persona me ha dicho, una persona con mucha fuerza en España, ahora mismo en el tema animal, me ha dicho que es totalmente inviable hacer lo que yo tengo aquí en España, ¿vale?
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Porque en España, por ley, yo no puedo tener un sitio como este. ¿Por qué? Porque los animales que son foráneos, los animales que no pertenecen a la península ibérica, tendrían que vivir en zonas acotadas. Uh-huh. Tipo, pues como Cabárceno, como Biopar, como un zoo, uh-huh. ¿Vale? No pueden vivir en libertad, no pueden vivir en espacios amplios, tienen que dormir en sus zonas, hay que tener unos jaulones, A ver, el problema es que estamos metiendo unas burocracias y unas cosas que yo entiendo que es Europa, entiendo que es España, pero yo, por ejemplo, que tengo este santuario ya, lo veo tan loco que estemos utilizando los animales de una manera política, de una manera, no sé, lo veo como... Hostia, es todo un problema. Yo desde que he dicho que quiero montar un santuario como este en España, es todo como, esto no, digo, pero vamos a ver.
Que no has ido a poner la primera piedra y ya te están negando todo.
Claro, o sea, es como, pero vamos a ver, ¿no queréis que los animales tengan ese bienestar animal? ¿No queréis que los animales estén bien? Entonces, ¿por qué cojones no pueden vivir en libertad? No, porque si se escapan, coño, pero ya pondré yo los elementos para que no se escapen. No, pero es que por ley, pero coño, cambia la ley, si estáis con esta ley... que no la vais a aprobar justo hasta las elecciones para saber si os viene bien aprobarla o no os viene bien aprobarla. Coño, lleváis dando el coñazo con la ley esta 2 años ya, y sí, aprobada por el gobierno, pero no está, la gente se piensa que está aprobada. Esta ley no está aprobada. Esta ley no la van a aprobar hasta el momento en que haya elecciones y digan a ver si nos conviene o no nos conviene. Sí. Coño, no utilicéis las leyes como rédito político.
¿Cuál es el próximo paso que tienes que dar para que se acerque el proyecto un poco más? Porque he podido leer que puedes conseguir la inversión, es una inversión en torno a los 10 millones de euros y creo que ya has contactado con alguien que está dispuesto, en principio, a poner el dinero. Puedes encontrar el terreno, no sé si fácil o difícilmente, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que te está frenando ahora mismo para venirte aquí a España a empezar el proyecto?
No, frenando nada, es decir... frenando nada. A mí cada vez que me pones una piedra delante, o cada vez que me digas no se puede hacer, como me dijeron aquí, no se puede hacer, yo digo, pues vale, venga. Uh-huh. Pero voy a seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a lo mejor hay que empezar con un espacio más pequeño, con unas medidas de seguridad más... mucho más segura, o sea, poner una triple manera de seguridad, lo que sea. Pedir los permisos para crear el núcleo zoológico y decirles, mira, darme 3 años... para comprobar si funciona o no. O sea, darme la oportunidad, no a mí, dar la oportunidad a estos animales. Si has rescatado 2 mofetas, 3 iguanas y, no sé, y nutrias asiáticas y tal, dame la oportunidad de demostrarte que esto puede funcionar. Mm. O sea, y si no me dan la oportunidad desde instancias nacionales, pues miré a Villatempujo de abajo, donde el alcalde me diga, háztelo aquí y te apoyamos todos. Me da igual, es que me da igual. O sea, yo hoy... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te pones a mirar la ley y todas las leyes y hablas con esta gente que tiene el poder, digamos, ahora mismo, y te dicen, eso en España es inviable, olvídate. A mí cuando me dicen eso es como si te estuvieran diciendo, venga, tío, dale.
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque a mí cuando te dan una negativa, yo no estoy intentando montar una pizzería, estoy montando un sitio donde el bienestar animal será mucho mayor que cualquier sitio donde un animal tenga 50 metros cuadrados y le den de comer todos los días. No. El animal lo que necesita es comer, oler, escarbar, sentir miedo, sentir el agua, sentir la lluvia, sentir el frío. Eso es un animal, coño. Mm.
Frank, yo te sigo mucho, soy testigo de que para salvar a un animal has dejado que te humillen, te han golpeado, te han llegado a disparar, sí. Han tomado represalias muy gordas en Tailandia, un lugar en el que además, como has dicho, no es nada sencillo el tema de esos animales por molestar a las mafias y tal. Así que yo desde aquí, Herrera en Cope, pues bueno, y me animo a quien crea o crea que puede ser interesante tu proyecto a contactar contigo. Te deseo la mayor de las suertes y si abre el santuario pronto, te espero aquí en Herrera en Cope para que lo inauguremos con una buena charla.
Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo, Frank. Los tatuajes no son algo nuevo, pero lo que aumenta en popularidad son los tiny tattoos, los pequeños tatuajes discretos y delicados. Se han puesto de moda, sobre todo en las manos, y es tendencia gracias a celebridades como Kendall Jenner o Rihanna. Ella también tiene previsto tatuarse. Concretamente, un sobao pasiego en un muslo. Es el diario de My Love.
Querido diario, ya lo dije ayer aquí, lo que tengo en el teléfono es oro. Además del número de uno que estuvo en la Isla de las Tentaciones, tengo este incunable. Alberto Eduardo, si por algo yo le llamo como le llamo. Tenía 6 años esta criatura cuando ya perpetraba. Es decir, que estamos hablando de una vocación un poquito repelente. Coordenadas, latitudes, longitudes, paralelos, vamos, de incógnito prácticamente, ¿eh? Pero ahora vamos a llegar a la parte más delicada. Mi ex ya poseía de chequetito un afán inmobiliario deslumbrante, una precisión en las edificaciones extraordinario.
Yo soy de la calle Conde de Ibarra. Y ahora vivimos en una casa. Desde estoy haciendo mi programa de radio.
Mi programa de radio. A favor ya de la propiedad privada desde pequeño. Antes vivíamos en un piso, ahora vivimos en una casa. Luego que sí me he puesto cansina con el piso de Tomares. Pero si es que era para encargarle la gestión de Gilmar a este chiquillo. ¡Ea! Pues ahí estaba. A los 6 años, niño prodigio. Lo que le faltaba para duro. ¡Guay, de verdad! Eso.
¡Ay, qué bueno! Oye, Tony, creo que no hemos dicho todavía dónde vamos a estar mañana. Se nos ha olvidado.
Pero bueno, apúntatelo. Amiga, de verdad, cómo eres. Bueno, nuestra siguiente cita, Alberto, apunta mañana en Móstoles. Y será esa cita cuando Herrera en COPE nos invite y nos describa las villas de Madrid. Una buena ocasión para describir y descubrir lo mejor del Madrid rural. Aguas cristalinas, un bosque encantado, una montaña mágica y pueblos también mágicos llenos de historia. ¿Lo recuerdas? ¿Lo sabes? Sí, mañana miércoles Herrera en COPE en las villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Euronics 1021 y Milar. Bosch.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estos días hemos hablado mucho en la radio, en los medios, sobre el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Sin embargo, un aspecto de su personalidad que ha pasado inadvertido es el de su pasión por lo esotérico y lo alternativo. Javier Sierra lleva tiempo recabando detalles sobre esta faceta y hoy nos lo cuenta. Javier, qué bueno tenerte aquí en el estudio. Qué ilusión me ha hecho.
Qué bien, qué placer verte en persona y poder hablar de estas cosas así a media luz como está ahora el estudio de la COPE.
No tenía ni idea de que Carlos III tenía una gran pasión por lo esotérico.
Pues sí, la tiene y además le viene de familia, que eso es muy interesante, ¿no? Porque la familia real británica, probablemente desde tiempos de la reina Victoria, ha estado muy apegada a cosas que hoy nos llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la reina Victoria creía en la clarividencia, jugaba a las mesas parlantes, que eran esas mesas de tres patas en las que uno ponía las manos encima y según los golpes que daba o por dónde cojeaba, se supone que daba un mensaje del mundo de los espíritus. Pero claro, en tiempos de la reina Victoria, hablar de espiritismo era algo muy moderno, muy, muy avanzado, porque, en fin, era una tendencia que había surgido justo en esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, Eduardo VII también era un hombre muy volcado hacia estas cosas. Fíjate que él iba a consulta a un quiromante, a alguien que leía las manos, muy famoso de aquel tiempo, que se llamaba Queiro, es uno de los padres precisamente de lo que en inglés llaman la palmistry, o sea, la lectura de las manos, y decía Queiro que Eduardo VII era muy supersticioso. O sea, lo decía uno que se dedicaba a leer las manos. Decía, es que este hombre es que es súper supersticioso, ¿no? O sea, que le viene un poco de familia. O el príncipe de Edimburgo, el duque de Edimburgo, ¿no? Que el padre de Carlos, él estaba suscrito a la revista Flying Saucer Review, que es la gran revista de los ovnis en el Reino Unido, ¿no? Su tío, Lord Mountbatten, que era una especie como de tío segundo de Carlos, se querían mucho, fue investigador de ovnis en los años 50, escribió incluso un informe sobre esta cuestión y se hablaba en las, lo sabemos, ¿no?, en las mesas de privadas en Buckingham Palace, se hablaba muchas veces de los crop circles, de los círculos en los sembrados, en fin, todo esto estaba en el ambiente. Así que no te extrañe que Carlos de Inglaterra, en un determinado momento de su trayectoria, ahora lo repasaremos, empezase a hablar de estas cosas y crease mucha polémica.
Claro, él lo ve en su padre. ¿Cuándo se empezó a interesar por lo esotérico?
Bueno, probablemente de muy niño, porque oía esas historias de fantasmas en el castillo de Windsor, por ejemplo. Es muy famoso un censo que hay de 25 fantasmas.
Que hay un censo de 25
fantasmas. Censo de 25 fantasmas. Sí, sí, esto son cosas de los ingleses.
Con sus nombres y apellidos, sí, sí, y su historia.
Se sabe que si entras en la biblioteca a determinadas horas del castillo de Windsor, te puedes encontrar a Isabel I.
Tienen el horario.
Que Enrique VIII aparece en uno de los corredores. O sea, que incluso Jorge VI, que ya es mucho más, más reciente, se asoba a una de las ventanas del Palacio de Windsor. Es decir, que todo eso está entre los empleados, en el servicio, se cuenta mucho, pero evidentemente también ha permeado a la familia real, pues desde que eran pequeños, en el caso de Carlos, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, donde por primera vez se da a conocer, digamos, públicamente esa pasión de Carlos por lo raro, vamos a decirlo así, es en 1982. Uh-huh. Le invitan en 1982 a dar el discurso del 150 aniversario de la Asociación Médica Británica. Uh-huh. Y en ese discurso él empieza a hacer una apología de los curanderos.
¿Qué me dices?
Ante los médicos, ante la Asociación Médica Británica, que es la ortodoxia de los médicos. Empieza a defender lo que allí en Gran Bretaña no se llama curanderismo, que aquí es una palabra que a lo mejor es un poco despreciativa, uh-huh, sino que allí se llama spiritual healing, ¿no? Okay. Sanación espiritual. Uh-huh. Él empieza a defender eso, habla de Paracelso. Paracelso es, en fin, uno de los padres de la medicina.
Y todo esto sin previo aviso.
Sin previo aviso. No. Se quedaron en shock, ¿no? Bueno, ahí es donde empieza a hablarse. Está ya con Diana, empieza a hablarse de que él ha decidido ser vegetariano. Spitting Image, ¿te acuerdas de aquel programa? Sí. De Spitting Image, de los muñecos que ridiculizaban toda la vida británica, pintaban a un príncipe Carlos que solamente comía plantas o que le pedía permiso a una lechuga antes de devorarla. En fin, se hacen muchos chistes sobre eso y sobre su, digamos, propensión a defender a los curanderos. Pero es que esto no acabará ahí. Es que al año siguiente, en julio de 1983, él inaugura una clínica para el tratamiento del cáncer, de un gran médico, pero que aplica tratamientos alternativos, ¿no? Imposición de manos, en fin, cosas de este estilo, y genera de nuevo un escándalo.
¿Y tú crees que nadie en la Casa Real, después, sobre todo de ese discurso, le dijo, oye, mira, vamos a venirnos abajo un poquito con las cosas que dices?
Hombre, seguro. Claro que le dijeron...
Pero se le entró por uno.
Sí, porque yo creo que esa época de los 80 es justo con el matrimonio de Lady Di. Él estaba buscando su propia personalidad.
Claro.
Y ocurrió algo muy curioso, Alberto, y es que cuando él hace ese discurso ante la Asociación Médica Británica, claro, es el príncipe de Gales. Imagínate, todos los curanderos se sienten halagadísimos y por fin reconocidos a través de esa figura, ¿no? Del príncipe de Gales. Y recibe más cartas que nunca en su vida de ciudadanos británicos dándole la razón, diciendo qué bien que usted esté apoyando a los spiritual healers.
Por lo que se vendría arriba considerablemente.
Indudablemente, y aquello le dio ínfulas, uh-huh, para seguir, digamos, defendiendo sus intereses heterodoxos, vamos, uh-huh, a llamarlo así, ¿no?
¿Es verdad que Carlos apareció en prensa como si fuera un espiritista?
Hombre, imagínate, cuando ya casi empezaba a olvidarse aquello de la Asociación Médica Británica y su, uh-huh, discurso, en 1985, ya 3 años más tarde, Weekend Magazine publica un artículo que lo titula, lo voy a leer en inglés porque lo va a entender todo el mundo, Charles the Ghostbuster, o sea, uh-huh, uh-huh, Carlos el cazafantasmas, ¿no? Donde dicen que claro, que Carlos era visto por los pasillos del Palacio de Windsor con grabadoras, con cámaras de fotos y tal, intentando atrapar a Enrique, bueno, VIII, ¿no? Y también decía que aprovechaba para esconderse en algún rincón con un tablero Ouija y tratar de comunicarse mediante la Ouija con Lord Mountbatten, aquel ufólogo, sí, tío de su padre, ¿no? Sí. Esto le hizo mucho daño a la imagen de la familia real británica, hasta el punto de que aquel año, en 1985, a finales, se le hizo esa famosa entrevista en la ITN en la que él y Diana hablan con Sir Alastair Barnett, que una de las primeras, la primera entrevista que dan los dos juntos, y, uh-huh, y hablan de sus gustos y sus cosas y tal, ¿no? Uh-huh. Y en un momento determinado hablan de este asunto de la Ouija. Quiero que lo escuches porque realmente es un corte interesante.
Vamos.
I've seen articles shown to me saying that I play with Ouija boards.
He visto un artículo en el que se dice que juego con el tablero de la Ouija. Y yo no sé lo que es, nunca he visto uno, y que empleo todo mi tiempo intentando contactar con mi tío. La respuesta es que no, porque de hecho estoy harto de que esa gente que me dice todo el rato no toques la Ouija.
It's bad for your health.
Es malo para tu salud.
Now you both like skiing.
Qué curioso.
Imagínate, ¿sabes? En esa entrevista, que es una entrevista en la que al príncipe Carlos se lo está presentando ya como el heredero de la corona, no son entrevistas cualesquiera, son esas entrevistas que podríamos llamar de Estado, pactadas, muy estudiadas, se incluyen preguntas sobre su vegetarianismo, sobre su gusto por lo paranormal, y él ahí...
tirando balones fuera.
Él lo niega, dice, no, yo de esto no. Pero es que en los años siguientes volverá a hacer declaraciones sobre este asunto, se le escaparán circunstancias. Por ejemplo, él hace una visita a un orfanato en el suroeste de Londres, es una anécdota muy famosa, y de repente ve a alguien entre el público que lleva una chapa en la solapa, donde se pregunta, esto es muy típico de la sociedad británica, ¿no? ¿Es usted espiritista? Bueno, pues Carlos se va directo hacia esa persona del público a saludarla, le da la mano y tal, y le dice algo así como, ¡ah, qué encantador!, ¿no? Dice, ¿conoce usted, por ejemplo, ¿conoce usted al señor Fricker? Dice, estoy leyendo su libro y es alucinante. Bueno, Ted Fricker era un curandero, uno de estos spiritual healers muy famosos en Gran Bretaña. Había publicado en ese tiempo un libro que se llamaba God is my witness, Dios es mi testigo, donde él hablaba de cómo él curaba por mediación de poderes divinos. Y el príncipe Carlos no tuvo ningún reparo en reconocer que estaba leyendo ese libro con fruición. Es decir, que sabemos que estos libros están en su biblioteca, y la biblioteca que heredó de su padre, del duque de Edimburgo, está llena de los mejores libros de ovnis publicados nunca.
Javier, por último, y ahora teniendo en cuenta la actual posición como cabeza de la iglesia anglicana, ¿veremos algo de este perfil esotérico del nuevo rey en su reinado?
Yo creo que será difícil, porque van a intentar, desde luego,
pararle los pies,
controlarlo, aunque el propio príncipe Carlos ha ido reconociendo en sus entrevistas de estos últimos años que se estaba convirtiendo en una persona cada vez más excéntrica, y de hecho hemos visto ya algunas excentricidades en estas últimas horas, ¿no? Va a ser difícil controlarlo, pero van a intentar controlarlo sin lugar a dudas. Piensa que precisamente, como tú has dicho, como cabeza de la iglesia anglicana tiene una responsabilidad, claro. No puede hablar de repente de espiritismo, aunque ha habido precedentes dentro de la iglesia anglicana de este debate. Por ejemplo, algo que tampoco se sabe, el capellán de la corona en tiempos de su madre, de Isabel II, que también lo fue de Jorge VI y de Jorge V, se llamaba Canon Elliot, y él era como, pues no sé, como un tipo famoso, muy guapo, que iba con mucha frecuencia a la BBC a dar sus sermones, y este Canon Elliot era un médium. Y tenía problemas para compaginar este asunto de la mediumnidad con su prédica en la BBC, y fue muy comentado los discursos que él daba durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde para consolar a las familias de los soldados británicos que habían caído en combate, él hacía declaraciones como, no, es posible comunicarse con el más allá, con los muertos, habla con tu hijo, decía estas cosas en antena, y eso le granjeó también mucha controversia. Es decir, que esta contradicción en términos está dentro de la propia iglesia anglicana, y no digamos ya, como hemos visto, dentro de la familia real británica. Veremos qué pasa. Yo, desde luego, es lo que más me interesa de todo este asunto en estos momentos, como te puedes imaginar.
Qué interesante todo lo que nos traes los martes a esta hora. Querido Javier Sierra, nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.
Ensalada divertida. Todos los martes María José Navarro nos hace un repaso por las cosas que más nos han llamado la atención de la semana, sobre todo en redes sociales, ¿verdad, María José?
Exactamente. Voy a bajar el nivel, que Javier lo ha dejado muy alto y
es que sigo todavía impresionado con lo que nos ha
contado. Yo estoy impactado,
tremendo.
Pero vamos, es normal que Carlos hablara a través de la Ouija, con la edad que tenía la madre y la abuela, o era a través de la Ouija,
pero si estaban vivas.
No, eran hologramas, no te engañes. No te engañes, hombre.
Seguimos un poco con el mismo asunto, Alberto, porque esta semana se ha hecho viral casi todo lo que tiene que ver con la muerte de Isabel II y la llegada al trono de su hijo Carlos. Pero voy a entresacar algunos momentos distintos acerca de esa noticia. Uh-huh. Por ejemplo, así la daba el famoso y veterano presentador de la BBC, Hugh Edwards.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening, and will return to London tomorrow.
No se puede hacer mejor, yo creo, ya, ¿no? Yeah. O sea, qué tono, qué voz.
Lo que es impresionante, María José, yo he visto varios vídeos de bares, dentro de los bares, que grababan el mensaje en la televisión, y el silencio, el silencio que se creó en la nota, es impresionante. Absoluto, tú lo has dicho.
Bueno, todo tenía que salir en este anuncio a la perfección en la BBC, porque además ese momento había sido ensayado durante años en el canal. Y Edwards no defraudó, y con toda la sobriedad y elegancia anunció la muerte de la monarca. En ese plató se ve detrás de la reacción, se ve la redacción justamente, él tiene un cristal detrás, y se ve la redacción. Y ahí, justo en ese momento, se vio a dos empleadas de la BBC haciéndose selfies. Por eso este vídeo se ha hecho viral, más que por otra cosa. Bueno, esta semana hemos conocido también a las dobles de la reina Isabel II. Una de ellas se llama Mary Reynolds, tiene 89 años y se ha retirado. Dice que lo hace como muestra de respeto. Ha aparecido en televisión, en películas como Atraco a mano armada y en un episodio de la serie Doctor Who. Pero es que hay otra.
I'm Ella Slack and I'm the Queen standing. I've done it for over 30 years now.
Se llama Ellen Slack, la ha sustituido al menos 50 veces desde 1980. Bueno, Ellen, fíjate, no tiene el rostro parecido a la reina, pero sí tiene una complexión y una figura parecidas. ¿Qué hacía esta mujer? Pues había que ensayar un desfile, pues ahí estaba Ellen en el carruaje. ¿Daba demasiado el sol en un acto público? Ahí estaba Ellen. ¿Anda? Ellen trabajaba en la BBC y recibió un día una invitación para hacerlo, porque en una recepción a la reina le iba a dar el sol en los ojos durante 2 minutos. Así que ella sustituyó a la reina esos 2 minutos.
O sea, es decir, que la Casa Real también la contrataba, no solo para películas.
Exactamente, exactamente. Estaba directamente contratada. Lo único es que se duda de que esta mujer recibiese algún dinero, alguna contraprestación. Parece que lo hacía gratis.
Vaya. En España, advierto una cosa, en España yo
ha habido dobles también.
Claro, yo conozco a un pintor que ha pintado al rey, cuadro al rey, y pintaba, el rey iba a posar un día. Antes iba un tío vestido de capitán general con la misma hechura.
Parecido.
Claro. Ahí. Y luego está Tamara Falcó, otra reina.
Otra reina.
La otra noche le contaba a Pablo Motos que ha estado con Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra, en 3 ocasiones. No os perdáis el relato, por favor.
Una vez hablé sobre perdices.
Ah, mira.
¿Ah?
Cuéntanos.
¿Cómo acabó?
Cuéntanos. Pues, mi padre era muy cazador, ¿no? Entonces, nada, está hablando Prince King Charles esto con mi madre y tal, y le dice, ah, no, Tamara's father shoots. Y entonces le dice, o sea, el padre de Tamara caza. Y entonces, nada, se acerca King Charles y me dice, oh, your father shoots. And, y no sé cómo se dice, si sueltas perdices, o sea, no me acuerdo cómo se dice.
Pregúntaselo a Pablo.
Si no te ayudo. Bueno.
Does he leave them or are they free? Y yo, no, they open, says they bring some out, that...
En fin, bueno,
estaba hablando en español ahora, ¿no?
Que claro,
habla en tamarindo.
Es una cosa tamarindo,
es exquisito.
Y un apunte más sobre la reina. En Estados Unidos no están acostumbrados a las monarquías y se nota.
The queen has died.
Oh my god, Beyoncé.
No.
Oh, Dios mío, la reina ha muerto. ¿Cómo? ¿Beyoncé? Bueno, ha tenido muchísima repercusión la entrevista de Juanma Castaño en El Partidazo a Pablo Laso, ex entrenador del Real Madrid de básquet. Laso, sabéis, sufrió un infarto y a pesar de que el propio cardiólogo del Real Madrid le dio el alta, el club prescindió de Laso.
El médico que estuvo contigo del Real Madrid, Miguel Ángel, fue despedido
al día siguiente. Curiosamente te dio la razón, ¿no, Pablo?
Bueno, curiosamente lo que no quiso es darme la baja, así como así. O sea, si un cardiólogo te da de alta, ¿y él qué va a hacer? ¿Me va a dar la baja? ¿Por qué le va a dar la baja? Va a coger Pablo Laso como entrenador y le va a decir, Miguel, dame de baja a Yul, anda, por favor.
¿El a ti te ha dicho por qué le echaron? ¿Las explicaciones que le han dado?
No, ni quiero preguntárselas.
¿Las sospechas?
Sí.
Bueno, ahí quedó. La entrevista fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
De verdad,
sí.
O sea, porque dijo muchas cosas.
Fue un entrevistón.
Ya ha vuelto El Hormiguero. Nueva temporada estrenada esta semana con índices de audiencia altos. Casi 2 millones de personas vieron la otra noche a Sonsoles Onega, que fue a contarle a Pablo Motos cómo fue su fichaje por A3 Media.
Estaba en el camerino de Telecinco, mi camerino, en Faja.
Sí.
Es algo un poco deshonroso, pero queda bien. Y de repente recibo una llamada y descuelgo en altavoz. Había además una compañera estilista conmigo y de repente una voz emerge, yo pensé que era del campamento de los niños, cualquier cosa, 1 de julio. Ese día cerrábamos además ya son las 8, con lo cual era un día intenso. Me dicen, soy la secretaria del director general de A3 Media Televisión. Me quité la faja porque adelanté 250 kilos en ese momento. O sea, dije, ¿cómo? Y pensé, inocente quizá, que me van a querer adaptar alguna novela mía o alguna historia, porque a veces escribo, uh-huh. Y ahí se quedó la historia. Bueno, pues cuando ustedes quieran.
Bueno, ahora bien, estuvo estupenda Sonsoles, porque es muy natural y es muy linda, pero de su nuevo programa no dijo nada. Bueno, o sea, se fue del plato como entró. No, todo es secreto.
Claro.
O sea, lo tiene pensadísimo, pero todo es secreto.
Mira, si ayer tuvieron a los jueces de La Voz y no dijeron cuándo empieza.
Exacto.
Lo tienen por eso.
No puede, ¿no?
Exacto. Vale. Bueno, y estuvo Paz Padilla también. Y eso que Paz reingresa a Telecinco, que es la competencia de Antena 3. Uh-huh. Volvió a hablar de la muerte de su marido y de cómo metabolizar una pérdida. Bueno, ella tiene su teoría que pretende exportar al mundo, pero es tan insistente que le llueven los memes.
La muerte no sabemos dónde nos va a llegar.
¿Por qué no te callas?
Porque yo quería que la gente entendiera, que vieran la muerte como la veía yo.
No para.
Porque tú también vas a morir. Tú también te van a enterrar.
Por favor, te lo pido.
Es en bucle.
A ver, yo creo que cada uno tiene sus mecanismos y sus herramientas y sus recursos para poder sobrellevar la pérdida de alguien, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que Paz desde que ocurrió ha sido un poco, bueno, no sé si decir insistente o no, porque no.
Sí, es insistente, es muy insistente.
Bueno, pero
lo
es un
mensaje
también, María. O sea,
sí,
quiero
decir, que pasa es que a mí me parece bien que ella lo metabolice como quiera, pero empeñarse en que los demás lo hagamos igual
de la misma forma, ¿eh?
Claro, yo creo que
ese
no
es el problema.
No es.
Cada uno lleva el dolor de una manera.
Exactamente.
Siempre.
Vámonos a Cádiz. Y te voy a hablar de un superhéroe. Se llama Cristian y el otro día en el partido del Cádiz contra el Barça salvó la vida a una persona y atendió a otras dos.
Bueno, vi que estaban llevando Cruz Roja y como vi que no se acercaba nadie y demás, pues me cogía prácticamente cerca. Fui a reanimarlo a ver qué pasaba y pues ya nos pusimos estaba el hombre en parada, nos pusimos a reanimarlo entre varios compañeros que estaban por allí y todo bien.
Pero entiendo que tú tienes conocimiento, ¿no? Que te dedicas a...
Sí, soy enfermero. Ya, bueno, le pusimos el ambul, estuvimos dando descarga, vino el desfibrilador, le cogimos una vía y ya, bueno, con el medio del Cádiz nos estábamos comunicando y él ha sido gran culpable de que haya sido bien.
Lógicamente, el partido fue lo de menos y la grada cadista dio un ejemplo de comportamiento, la verdad. Mira que todo apuntaba a una fiesta porque el Cádiz cumplía 112 años y porque el saque de honor lo hizo ni más ni menos Mágico González.
El Mágico González que recibe el cariño de la afición, el homenaje, porque esto sí que es una leyenda viva de el Cádiz y del fútbol, el salvadoreño que ha estado esta semana por aquí, que ha recibido al equipo en el hotel de concentración, que se ha pasado por la ciudad deportiva y que hace el saque de honor para...
Así que mira, Alberto, para felicitar por su cumpleaños al Cádiz, acabo esta ensalada con una preciosa canción al club que con motivo del centenario le hizo Javier Ruibal.
Se cuenta que ya en tiempos de Tiberio, en Gades hubo un equipo puntero.
¿Cómo me gusta?
Que todos los domingos del imperio juntaba en el estadio a los romanos futboleros. Que al moro le dio ganas de vivir. Durante el califato independiente, aquella balompédica Gadir, más famosa que el hashish y que los reyes de Oriente. A lo que yo me vengo a referir es que mi equipo es algo extraordinario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, el Cádiz puede presumir de ser un club trimilenario. Azul, como el agüita, es mi color.
Qué bueno es Javier Ruibal.
Pero es maravilloso.
¿Y cómo le queremos?
Es que esto es una maravilla.
Es maravilloso.
Estaba pendiente de que saque disco pronto, creo.
Sí, pues en cuanto saque, que venga.
Aquí,
que venga.
Hombre, claro.
Azul, como el agüita es mi color y amarillo como el sol que se pone en la caleta. Sentir en el Cádiz no es una afición, es mucho más que una pasión o el delirio de un poeta. Y no me importa si no es campeón y lleva siempre el balón, pero lo mueve con gracia.
Señoras, señores, mañana desde las 6 de la mañana en Móstoles.
En Móstoles.
Tony, allí nos vemos, ¿eh?
Hombre, en las villas.
A todos ustedes os digo lo mismo. Señoras, señores, hasta mañana, a las 6 de la mañana. La radio sigue, ¿eh? Con John Uriarte. Y en Herrera, en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú? Pero, ¿y tú? ¿Quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.